Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es viernes 12 de julio de 2024. Bere Flores está aplaudiendo, desde aquí, desde la cabina de transmisión en Radio Metrópoli. Bere Flores atienta con una pluma en la mano, pero aún así aplaudiendo, juntando sus dos palmas porque llegamos al día último de la semana, sobre todo para quienes tenemos esto que se le llama la semana inglesa, de lunes a viernes. Es Roberto Álvarez el que está como responsable de la conducción técnica de la operación de este programa. Muchas gracias por ello. Un saludo a Roberto Álvarez. Los teléfonos en cabina para usted que nos atiende, que nos escucha, con la invitación de que los emplee para hacernos llegar sus comentarios, críticas, sugerencias. Son el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Línea de WhatsApp o de Telegram, usted elige la plataforma. Solamente le pido que me ponga su nombre para compartir con el resto del auditorio. Es el teléfono 33 11 55 19 62. Y como todos los días, un saludo a quienes escuchan este programa en su retransmisión. Gracias, gracias por su preferencia, por su compañía en estas muy frescas madrugadas, donde de repente también cae una deliciosa lluvia. Gracias a todos por acompañarnos, no así en las tardes cuando nos ha tocado, sobre todo estar en algún punto de la ciudad cuando cae la tormenta, ya no la deliciosa lluvia. Se han presentado las tormentas de parte de tarde y noche y los estragos han sido principalmente en el municipio de Zapopan, con árboles derribados, con algunas casas con daños. Pero bueno, la recomendación ya la sabemos, no arriesgarnos, si usted no tiene a qué salir, disfrute de la lluvia en su casa. Y el día de hoy comenzamos el programa con lo que está pasando en el Poder Judicial. Hay preocupación respecto al futuro de los trabajadores de este poder con motivo de la reforma impulsada desde la Presidencia de la República, que en septiembre se estima será aprobada en el Congreso Federal una vez que arranquen los trabajos con la nueva legislatura. Magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación trabajan una estrategia jurídica y es para hacer la impugnación ante la inminente reforma judicial que impulsa el presidente López Obrador. Y la tema este que también preocupa, y no solo a integrantes del Poder Judicial, sino a partidos políticos, es la sobrerrepresentación de Morena en ambas las cámaras, es decir, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja en el Congreso de la Unión, es decir, en diputados y senadores. Es la representación que podría tener Morena con base en cómo están las reglas del juego. Hubo un acto de protesta en las escalinatas del Palacio de Justicia en San Lázaro en el marco del Día del Abogado, que es hoy y que, por cierto, nos da motivo para decirle a usted que nos escucha, si es abogado, si es abogada, muchas felicidades. Nuestro deseo de que lleve a cabo su actividad con sumo compromiso, sobre todo poniendo en alto los valores de los abogados que trabajan porque prevalezca la justicia. Es el día en que se conmemora el derecho y la justicia, lo que esto representa, y felicidades a quienes se dedican a esta maravillosa actividad profesional, la de la abogacía. Y pasando a otro tema, el ex candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, estuvo aquí. Él participó en los funerales del padre del gobernador de Enrique Alfaro, del señor Alfaro Anguiano. Indicó que no ha tenido un acercamiento todavía con el gobernador, pero de acuerdo a información de nuestra compañera Claudia Manuela Pérez, que estuvo muy de cerca en estas actividades y en las declaraciones que hizo Jorge Álvarez Máynez a los medios de comunicación, el ex candidato de MC a la presidencia, dice que puede haber criterios distintos por aquellas situaciones que pudieron significar cierta distancia. ¿Recuerda usted cuando el gobernador criticó incluso la manera de llevar la mercadotecnia política, la manera de hacer la campaña, los mensajes, la trivialidad? Así lo dijo con todas sus letras Enrique Alfaro. Pues Jorge Álvarez Máynez, que siempre estuvo conforme en buscar un acercamiento con los votantes jóvenes, con los que apenas iban a ejercer el derecho a votar por primera ocasión en su vida, tuvo otra forma de pensar y dice: ustedes saben que yo siempre he conversado, siempre he apreciado a Enrique, refiriéndose al gobernador de Jalisco, y habló del afecto, del cariño, que va más allá de cualquier coyuntura, es decir, de este periodo, con los desencuentros que se registraron durante la campaña a la presidencia de la República. Álvarez Maínez no quiso hablar acerca de su futuro político luego de este proceso electoral, de las elecciones y los resultados del 2 de junio. Se le menciona como candidato natural para ocupar la presidencia nacional del partido Movimiento Ciudadano. El ex candidato presidencial y el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, acudieron ambos a los funerales del padre del gobernador, que falleció esta semana y del que le hemos dado a usted cuenta pormenorizada lo que hubo, los homenajes, el homenaje que se le rindió por parte de la Universidad de Guadalajara y sobre todo el reconocimiento a la trayectoria política. Las palabras de Enrique Alfaro, con suma consternación, pero también con orgullo respecto a lo que hizo, lo que fue en vida su padre. Y en otros temas que también nuestra compañera Claudia Manuela Pérez nos ha detallado, tiene que ver con lo que sigue. Es decir, independientemente de las impugnaciones, de lo que está pasando entre MC y Morena respecto al resultado en la elección del pasado 2 de junio, tanto a la gubernatura como a las presidencias de Guadalajara y de Tlaquepaque, hoy Salvador Zamora, que es uno de los coordinadores de la transición en el equipo del gobernador electo, Pablo Lemus, habló acerca del proceso de entrega-recepción y dijo que en un mes van a comenzar con las mesas técnicas para este proceso. Él explicó que se tiene un trabajo por frente, un trabajo por delante que llevar a cabo. Es un trabajo pues muy serio y muy complejo porque representa el recibir todas y cada una de las áreas que tienen que ver con la marcha de la entidad. Y dice también el tema relacionado con el presupuesto que se tiene que presentar como propuesta al Congreso local este año y ser aprobado para ejercerse en 2025. Dijo Salvador Zamora que las mesas técnicas van a comenzar a partir del mes de agosto y que también se estarán revisando los perfiles, las trayectorias, los nombres, los cuadros de aquellos que estarán en las posiciones clave, en las posiciones estratégicas, en el gabinete del el gobernador, si es que no cambian las cosas respecto al resultado de las impugnaciones de Pablo Lemus Navarro. Dijo Salvador Zamora, insisto, uno de los coordinadores del equipo de transición, que ya se pueden ir involucrando en este proceso de entrega-recepción, que de momento se sigue con los procesos de carácter administrativo. Y por supuesto dijo lo que tiene que ver en el proceso político. Pablo Lemus está reuniéndose con alcaldes electos, con líderes empresariales, con representantes de la sociedad civil y está trabajando su proyecto de gobierno. Ha hablado al respecto. La nueva administración estatal estará asumiendo funciones en diciembre próximo. Le queda poco tiempo al gobernador Enrique Alfaro, quien, por cierto, interrumpió sus vacaciones para atender lo relacionado con el deceso de su padre y los funerales. Pero Enrique Alfaro seguirá en su periodo de vacaciones que comenzó este fin de semana, luego de que presentó la solicitud al Congreso local para separarse por un periodo de 2 semanas. 2 semanas que dijo estará aprovechando para analizar, para revisar, para definir qué sigue en su futuro político. Y mire, ayer comentamos en este micrófono acerca de la reunión que tuvo la presidenta municipal electa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, con el diputado federal electo Alfonso Ramírez Cuellar. Este Alfonso Ramírez Cuellar es representante coordinador de los sectores de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y Alfonso Ramírez Cuellar también habló acerca de la impugnación. Él, en una posición más mesurada que otros morenistas y principalmente a los que fueron candidatos, me quiero referir a la candidata a la gubernatura Claudia Delgadillo y Chema Martínez, candidato a la alcaldía Tapatía, él habló de esperar el resultado, de tener esa mesura y también se reconoció que la presidenta electa no está en estos momentos, digamos que atendiendo los temas relacionados con la propuesta y el plan que dice Pablo Lemus Navarro, ya está trabajando con respecto al gobierno que estará encabezando al nuevo sexenio. Así están las cosas, algunos que piden mesura, que piden esperar a que se conozca el resultado, y otros que de plano, como Pablo Lemus lo declaró, dicen ya hay que darle la vuelta a la hoja. Incluso Pablo Lemus asegura que no hay fondo, es decir, de él está previendo que el tribunal no estará cambiando el resultado que se tiene hasta ahora, con el cual Verónica Delgadillo en la alcaldía de Guadalajara y él en la gubernatura de Jalisco estarían con la papeleta para iniciar sus periodos en cuanto llegue el tiempo correspondiente. Dice Pablo Lemus que se trata de show, que se trata de un asunto meramente político, que no hay fondo en las impugnaciones y esperando el resultado de estos procesos que están en curso. Así las cosas, y por cierto, Pablo Lemus anunció que tiene total apoyo a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la construcción de un tren de pasajeros, un tren que conecte la Ciudad de México con Querétaro y Guadalajara. Lemus emitió un comunicado de prensa en donde destacó la importancia de este proyecto para nuestro estado y subrayó que va a fortalecer uno de los corredores industriales más cruciales del país. Dijo Pablo Lemus, es un anuncio de gran importancia para Jalisco, ya que este tren no solo conectará las dos ciudades más importantes del país, también fortalecerá uno de los corredores industriales más estratégicos de México, conectando a la región centro-occidente con el Valle de México. También enfatizó que la contienda electoral ha quedado en el pasado, como ya le decía usted. Así es de que, de plano, Pablo Lemus está caminando, trabajando, y dice que espera el total respaldo de Jalisco. Él lo tendrá a la Federación y espera pues la correspondencia. Por lo pronto, ¿cuál sería el respaldo desde el gobierno de Jalisco para este proyecto anunciado por Claudia Sheinbaum? El de facilitar lo correspondiente a los derechos de vía que sean necesarios. El proyecto tiene un presupuesto estimado de 56 mil millones de pesos y se estará previendo que llegue a su conclusión el año 2029. Hoy, por cierto, ya se manejaron algunos nombres, algunos datos de empresas internacionales interesadas en las obras, de participar en las licitaciones. Se habla de una empresa de origen chino, otra española y otra francesa. La ruta que seguirá el trazado de este tren, pues atravesará localidades como Poncitlán, Ocotlán, La Piedad, Irapuato y Celaya, así como Querétaro, Cuautitlán y finalmente la Ciudad de México. A Pablo Lemus se le preguntó sobre el nombramiento de Altagracia Gómez, que usted sabe, lo hemos mencionado aquí, ella hija del empresario Raimundo Gómez Flores. Altagracia, empresaria responsable del Consejo Asesor para el Desarrollo Regional y la Relocalización de las Empresas del Gobierno Federal. Es una posición estratégica, aunque es honorífica, pero ella está trabajando y está trabajando muy de cerca al gobierno federal, a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y pasemos a otros temas, a temas de carácter nacional. El día de hoy, cierre de semana, después de lo ocurrido el fin de semana con la modificación de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional para facilitar, para dejar el camino allanado a la reelección de su dirigente nacional, los expresidentes del partido ya se han puesto de acuerdo y trabajando en la estrategia jurídica para la impugnación de este paso de la modificación estatutaria de su partido. La fracción opositora a Alejandro Moreno, quien es el presidente nacional del PRI, ya lanzó un manifiesto y este ha sido firmado por el Frente Amplio de Renovación, que integra a los expresidentes del PRI y a otros militantes priistas. Están haciendo un manifiesto y anunciando la estrategia para evitar la reelección de Alito Moreno, para impedir, y dice textual el manifiesto, un debilitamiento mayor al partido, o peor aún, la crónica de una muerte anunciada. Esto dice el texto que se publicó y que circuló profusamente la tarde de ayer en redes sociales. Dice también el despropósito de adueñarse y perpetuarse del partido, convertirlo en una franquicia electorera a su servicio, solo se logrará si la amplia militancia se los permite. El Frente Amplio de Renovación convoca a las y los militantes del PRI que coinciden con ellos a integrar un gran frente nacional que informe objetivamente al resto de la militancia de lo que está sucediendo para dar la batalla política y jurídica por la eliminación de la asamblea recién realizada y el mantenimiento del principio de no reelección. Dulce María Sauri, quien fue presidenta nacional del partido y actualmente es una de las voces más críticas del actual presidente, del actual dirigente Alito Moreno, ha publicado en sus redes sociales este manifiesto con la intención de que los militantes priistas que no estén de acuerdo con la celebración anticipada en la Asamblea Nacional y con la reelección de la actual dirigencia, para que se sumen y para que eviten el fin de este partido político. Hay otros que de plano dicen ya no hay lucha y está analizando sus salidas, otros que, como en el caso, y lo anunciamos el propio lunes al arranque de la semana, después de que se conoció lo acordado en la Asamblea Nacional Priista de José Socorro Velázquez, que en Jalisco el Coco decidió dejar su militancia después de varias décadas de estar en el priismo. Entrevistamos esta semana a Verónica Flores, dirigente del PRI en Guadalajara, y ella hizo un llamado a que se unan, a que defiendan al partido y a que se revise lo que está pasando. Y mire, a propósito de lo que está pasando en este partido y en otros, hoy el presidente de la República se refirió a panistas y a priistas y habló de los partidos de oposición. Consideró que estos deben de regresar a sus orígenes. Ante el proceso de renovación de sus dirigencias que enfrentan en ambos partidos, en el PAN y en el PRI, dijo el presidente que es importante que hagan un análisis y que hagan también una autocrítica. Y expresó lo siguiente: si pueden, aunque no es fácil, que definan su perfil, agregó López Obrador. No es fácil, porque como que perdieron ideales y principios, ya todo lo que los une son los intereses. Luego pasaron a formar parte de una comedia en donde ellos recibían órdenes. Al final de cuentas, no eran los dirigentes del PRI y PAN los que decidían, sino que eran los potentados. Esto último fue extremo, donde el gerente del bloque conservador era Claudio X González. Esto expresó el presidente de la República y dijo también que el Partido Revolucionario Institucional ya hasta anunció la renuncia a la política neoliberal, que no aceptan ya esa política que impusieron presidentes priistas, y dice todo es válido. Y recuerda usted la crítica que hizo desde que estuvo en campaña y cuando llegó al poder en 2018 López Obrador, cuando dijo que en el priismo se desviaron y se empanizaron y buscaron lo que en su momento impulsó el Partido Acción Nacional con una política de neoliberalismo en donde los salarios de los trabajadores perdieron poder adquisitivo, donde los precios se elevaron y donde hubo más ricos, cada vez más ricos y más pobres, mucho más pobres. Bueno, pues López Obrador señaló que antes había panistas que eran conservadores, pero que era gente más decente. Y en el caso del PRI, consideró que también había gente mejor calificada en el pasado. Dice que es un partido que surge de una revolución social, importantísimo partido que tiene de presidente, aunque no era el PRI, pero de una de sus fases que tiene a la Revolución Mexicana, al general Lázaro Cárdenas. Dijo que es el presidente cuando el PRI se llamaba Partido Nacional Revolucionario, porque con él pasa de ese Partido Nacional Revolucionario al Partido de la Revolución Mexicana en el año de 1938. Este es el presidente cuando el PRI se llamaba PNR. Hablando de el que fue el presidente, el general Lázaro Cárdenas, abuelo del que ahora será el asesor de la oficina de la presidencia, el señor Cárdenas Batel. Vamos a hacer una pausa y de regreso vamos a platicar acerca de algo que ocurrió esta semana que tiene gran importancia, porque la salud no solo debe de ser física, financiera, sino también mental. Y hoy hablaremos acerca de una aprobación que hubo en el Congreso local de una ley que tiene que ver con la salud mental. ¿Sabe usted de cada 10 personas cuántas llegan a presentar a lo largo de su vida algún problema de esta naturaleza? Quédese con nosotros y conozca de qué se trata lo que los diputados y las diputadas aprobaron esta semana. No le cambie, estamos en Política en Directo, regresamos. Continuamos en Política en Directo y esta tarde muy agradecida con el diputado del Partido Acción Nacional, Abel Hernández Márquez, que atienda esta solicitud de entrevista para que nos hable acerca de una ley que fue aprobada en materia de salud mental. Y el diputado, impulsor de la misma, posteó en sus redes sociales que se trataba de algo histórico, porque la nueva ley de salud mental y de adicciones le permitirá a la gente mejorar su calidad de vida y les estaría garantizando un tratamiento adecuado y respetuoso. Y esto me parece muy esperanzador, pero algo difícil o muy oneroso. Y precisamente lo buscamos para que nos explique primero de qué se trata, qué se aprobó, qué cambia y sobre todo, cómo estamos en materia de salud mental, cuáles son los problemas que presentamos. Gracias, diputado. Adelante.
Muchas gracias, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Pues mira, estamos muy contentos, definitivamente sí es un camino largo y oneroso, como lo has mencionado, pero hemos dado un paso muy importante con esta aprobación. Te platico un poquito, hace 3 años en Jalisco teníamos una ley de 18 artículos que sí enunciaba la salud mental como un concepto que estaba ya consagrado en la ley. Estuvimos trabajando casi estos 3 años en generar una nueva ley que fuera más amplia y además, porque después de haber sufrido la pandemia, quedó en evidencia pues muchísimos problemas relacionados con la salud mental. Problemas que si ya existían, muchos se detonaron a raíz de la pandemia y otros fueron muy evidentes. Y si nos remontamos a las cifras, pues también hemos visto que en Jalisco ha crecido mucho el índice de suicidios y cada vez en personas más jóvenes, lo que nos indica pues que tenemos un grave problema que no se está atendiendo, que en este caso es la salud mental. Y bueno, la salud mental, lo que buscamos con esta nueva ley que hoy está ya aprobada en el Congreso, es acercar la salud mental a las y los jaliscienses como un derecho básico de la salud, así como vamos con el traumatólogo, con el ginecólogo, etcétera, que podamos también atender nuestra salud mental y que entendamos que es algo básico de nuestra salud y que para estar bien tenemos que tener salud mental. Esto aunado a la ley de adicciones, que también la contempla la misma ley, son dos leyes que conjuntamos en una sola para estar ad hoc con la legislación federal y además para que sea un solo consejo el que atienda ambas problemáticas, cada una con su perspectiva, cada una con sus apartados específicos, pero que también tengamos derecho y certeza de cómo se atiende el tema de las adicciones en nuestro estado, tanto para quien otorga el servicio de rehabilitación, como son los centros de rehabilitación, como para los usuarios. Entonces, pues esto nos garantiza un derecho y lo que sigue es que precisamente demos más pasos, se genere más presupuesto para que esto se convierta en una realidad y no se quede nada más como una ley más, sino que sí sigamos avanzando. En este sentido, déjame te platico también que el año pasado teníamos alrededor de 93, 94 millones de pesos en presupuesto para la atención a la salud mental. Ya este año que está corriendo, se triplicó, tenemos más de 300 millones de pesos para dicha atención de salud mental y adicciones, lo cual es una ventaja, no es suficiente, pero bueno, hemos ido dando pasos y por eso estamos muy contentos en el Congreso del Estado.
El diputado, ¿se estima qué tanto que se incremente? Si se triplicó con respecto a 2023, para 2025, ¿cuánto se estima que se estará asignando a este tema? Que entiendo no solo es salud mental, sino también todo lo relacionado con las adicciones.
Mira, desde mi punto de vista, que no depende nada más de mi punto de vista, cuando menos deberíamos de duplicarlo el siguiente año, es decir, pasar de los 300 a los 600 millones de pesos. Por la importancia que tiene el tema. Dependerá de la discusión que se lleve a cabo en su momento en el Congreso del Estado del presupuesto del año 2025. Debemos de tenerlo siempre en la agenda el tema de salud mental y debemos ser conscientes que es un tema prioritario. Y de ahí destaco la importancia de asignarle presupuesto. Hoy vemos muchos problemas relacionados con la violencia, casos tremendos que ha sucedido y lo menciono, por ejemplo, el de los estudiantes de la UTEC, que alguien llega y los agrede sin ningún escrúpulo, pues muchos de estos temas son casos de salud mental que no se han atendido a tiempo o que no se han sabido abordar y eso pues se requiere presupuesto para poder detectar casos, para poder tratarlos, para poder prevenir, para poder intervenir. de ahí destaco la importancia de que se le dé más presupuesto, y por eso a mí me gustaría que en un primer momento pudiéramos duplicar cuando menos lo que ya tenemos este año, que aún así sería insuficiente, tiene que ir creciendo y tenemos que ir dando, ahora sí que el peso y la importancia que tiene, y ir entendiendo que nuestra sociedad sería una mejor sociedad si atendemos y prevenimos en el tema de salud mental y adicción.
Diputado, ¿cuál es el dato que ustedes manejan en su exposición de motivos? Porque entiendo que hay información diferente relacionada con este tipo de trastornos de la salud mental y también del consumo de sustancias y de alcohol. La Secretaría de Salud en general habla de que 3 de cada 10 personas en Jalisco presentamos algún tipo de problema de salud mental. Sin embargo, a la hora de que ustedes elaboran la ley y parten de los datos, ¿bajan todavía este porcentaje ya más, digamos, detallado respecto al tipo de trastorno y están manejando una prevalencia de trastornos mentales y de adicciones de la quinta parte de la población total?
Sí. Fíjate que yo lo atribuyo a esa falta de estadísticas, a que hay un subregistro. Por ejemplo, si nos vamos a algunos documentos de la OMS, estima que el 60% de la población en algún momento de nuestra vida hemos sufrido ansiedad o depresión, pero ni siquiera hemos sido diagnosticados. Y como no hay una atención a la salud mental realmente cercana a los ciudadanos, pues el registro es muy variable, porque no lo podemos... Muchas veces no se detecta, no se registra, y no se registra, pues no se le da presupuesto. Es por eso que no tenemos un dato tan cercano a la realidad. Tenemos un dato de registro, pero yo estimo, con base en los documentos de la Organización Mundial de la Salud, que de ese 60% nos menciona que nada más la mitad ha sido diagnosticado y nada más un pequeño porcentaje ha sido atendido correctamente. Ya te quiero decir que hay un subregistro enorme por la falta de atención.
Y diputado, otra pregunta relacionada con los datos. ¿Qué información poseen respecto a la prevalencia del trastorno? Es decir, ¿qué se presenta más? ¿El trastorno mental como la depresión, la bipolaridad o los ataques de pánico, por ejemplo, comparándolos con el consumo de alcohol y de otras sustancias?
Mira, el consumo de alcohol y de otras sustancias es altísimo. En muchos casos puede ser derivado de un problema de ansiedad o de depresión. Es más común y más evidente porque es más notorio el consumo de alcohol y de las sustancias que el registro en la depresión y la ansiedad. Una cosa que propuse también es que en el registro de enfermedades no transmisibles se pueda registrar las enfermedades relacionadas con la salud mental, las enfermedades crónicas, para que también podamos tener un dato más certero de dónde están, de quién los trata, cómo los están tratando los pacientes y a dónde debemos de enfocar las baterías, en qué enfermedad específicamente hay más prevalencia, en cuál hay más incidencia, si es una situación demográfica, geográfica, etcétera, poder tener datos, porque tampoco tenemos un registro pues fiable en ese sentido.
Esta ley que aprobaron, diputado, ¿obligará al sector salud de Jalisco a cambiar y a trabajar de forma más eficiente? Porque entre los objetivos que se plantean en lo que se refiere al consumo de sustancias, escribe en la ley que estarán buscando y promoviendo activamente que la sociedad esté libre de uso indebido de drogas.
Es correcto, y además daremos certeza a quienes operan los centros de rehabilitación, quién los va a supervisar y cómo, para que no queden siempre en las áreas grises y se preste a que estos centros de rehabilitación terminen en espacios de reclusión forzada o terminen en violaciones a los derechos humanos. Y que también la Secretaría esté muy pendiente de cómo están funcionando y cómo los pacientes están siendo ingresados y egresados de estos centros. Siempre con una visión en apego a los derechos humanos, a un paciente informado, y también beneficiando mucho los tratamientos fuera del modelo asilar. Es decir, que el paciente pueda ser tratado y pueda ser reincorporado a la vida diaria sin necesidad de estar más allá de lo estrictamente necesario internado.
Y respecto a los lugares de internamiento, no terminé de leer la ley, me parece una ley que es necesaria, pero que es un tanto aspiracionista, hasta una quimera. Habla de que todos tengan la salud garantizada, el tratamiento, la atención, la medicación, y cuando las familias y muchos que me están escuchando en este momento me darán la razón, buscan ayuda, encuentran que no hay dónde llevar, ya sea un internamiento temporal, a esa persona que tiene serios problemas de salud mental.
No, el Estado ha quedado, me refiero al Estado como gobierno en general, ha quedado corto en la atención a los ciudadanos, y muchas veces las asociaciones civiles son quien vienen a ayudar a esta parte que no se cubre por parte del Estado en temas de salud mental, en temas de adicciones. Vemos muchas asociaciones que atienden a mucha gente. Y también hay una parte muy importante que debemos de generar y se contempla en la ley, que es la sinergia con la sociedad civil organizada. ¿Por qué? Porque muchas veces las familias no encuentran a dónde llevar a sus pacientes y terminan en centros pues que están al margen de la ley o que no les dan el tratamiento adecuado, y vemos casos tremendos, catastróficos, del trato a los pacientes. Entonces sí hay una visión más allá de lo que tenemos en la realidad. Hay una brecha entre lo que debe ser y lo que tenemos, pero debemos aspirar a eso, y precisamente debemos de tratar de ir dando pasos a estar en esa realidad donde la salud sea una garantía, y la salud mental, por supuesto.
Pues, diputado, una ley ambiciosa, una ley que hay que conocer y que hay que trabajar para que las diferentes áreas, sobre todo en el Estado, lo que tienen que hacer respecto a las personas con problemas de salud mental o de consumo de sustancias prohibidas, puedan recibir una atención y vivir en forma saludable y plena. ¿Algo que quiera agregar? ¿Es ley única en el país? ¿Es un modelo a seguir?
Mira, hay muy pocas leyes en el país como esta. Seremos uno de los 18, 19 estados que tiene una ley tan amplia. Sí vamos a hacer una referencia en materia legislativa a nivel nacional. Tenemos que ahora esta ley hacerla propia a los ciudadanos, que sepamos que tenemos un derecho y que lo que tenemos lo tenemos que hacer valer, que se nos debe de atender, porque es una lucha que definitivamente la tenemos que dar todos, desde todos los poderes, pero también desde la ciudadanía. Así que vamos a seguir trabajando por la salud mental y por un estado libre de adicciones, y dando pasos todos los días.
Gracias, diputado Abel Hernández Márquez, diputado del Partido Acción Nacional, por hablarnos de esta ley aprobada recientemente en el Congreso local y que, como bien dice, hay que conocer.
Muchísimas gracias a ti, un saludo y que tengan una excelente tarde.
Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo, muchas gracias por su participación. Me escriben con respecto a la entrevista que acabamos de hacerle al diputado Hernández Márquez para decir que en las oficinas de adicciones y de salud mental el servicio que se da en Jalisco es pésimo, ni siquiera malo, pésimo. Dice, están de lo peor, de plano no trabajan, no atienden. En esa oficina no atienden, es una queja, una recriminación, y pues el mensaje para que no solo se trabaje en el legislativo, en mejorar la ley, sino que mejoren en el ejecutivo, en que se cumpla. También tenemos la comunicación, firma como Gómez, no nos deja su nombre, su apellido es Gómez, y dice, mando un saludo y comento respecto al tema de la salud mental que acaban de entrevistar al diputado Abel Hernández. Deberían de diagnosticar las condiciones familiares y sociales para los niños de educación primaria y secundaria, para que se comprenda cómo se inicia con el consumo de sustancias prohibidas desde estas esferas en el tema digital, cultural y social, y sobre todo trabajar en prevenir. Gracias. Hay muchas reacciones con respecto a la entrevista de hace un momento, pero continúo después de escuchar al representante de Cáritas en Guadalajara, uno de ellos, el padre José de Jesús Cortés Tomé, quien está a través de la línea telefónica. A él lo buscamos para que nos hable acerca de una campaña para recaudación de fondos, porque Cáritas es una institución que trabaja en favor de los grupos vulnerables. Muy buenas tardes, ¿cómo le va, José de Jesús Cortés Tomé?
Ah, a sus órdenes, ¿cómo está?
Con el interés de conocer esta campaña de recaudación de fondos, sabemos que ustedes trabajan abriendo pues la posibilidad de que aquellos que pueden aportar algo, que a veces no es el tiempo, que a veces no es en especie, sino en dinero, pueda llegar ese apoyo a los que más lo necesitan. Y están en estos momentos desde Cáritas de Guadalajara haciendo una labor importante de asistencia social y que se está buscando atender algunas necesidades. Si nos habla del tema, ¿qué tipo de servicios están brindando y para qué están requiriendo donaciones? ¿Qué tipo de apoyo se puede dar, además del económico?
Sí, bueno, Cáritas Guadalajara, a lo largo de casi 49 años, ha estado trabajando con las personas más necesitadas, más vulnerables, de manera especial para aquellas personas que necesitan el alimento, lo más emergente, lo más necesario, el vestido, incluso el techo. Hemos apoyado también, ha habido campañas en donde se ha apoyado bastante a personas que sufren pues el cáncer. El tema renal es algo que casi el 70-80% del ingreso a Cáritas se va a una situación renal con hemodiálisis. Y entonces actualmente estamos logrando, a través de un buen amigo, que en sus clínicas se han atendido a las personas que sufren este tema complejo y difícil, pero ahí van a recibir el 50% de descuento a través de Cáritas Guadalajara.
Es abierto, es decir, quien requiera algún tipo de apoyo de esta naturaleza, ya sea para estudios, para medicamento oncológico, ¿puede recurrir a ustedes y obtener este tipo de descuento?
Sí, todas las personas que pasan por Cáritas se les hace normalmente un estudio socioeconómico para valorar las condiciones de precariedad que exista o al mismo tiempo la vulnerabilidad en la cual está viviendo la persona, y si vemos que es un candidato idóneo para recibir este apoyo a través de esta canalización de Cáritas Guadalajara, es como podemos lograr para que se realicen tales estudios y también tales hemodiálisis.
Sabemos que tienen un programa de atención especial a los migrantes, sobre todo que están con enfermedades y que requieren tratamientos que no pueden costearse.
Así es, repito, es muy variable todo el apoyo que Cáritas ha logrado y ha realizado. Todos los días recibimos personas y tenemos un equipo cualificado de trabajadoras sociales que, a través de estudios socioeconómicos que se les realizan a las personas, es la manera en las cuales podemos ayudar a tantas personas. Si bien no hay dinero que alcance, esto es verdad. Entonces, por eso es que recurrimos a todos los medios para que continúen colaborando y apoyando para este beneficio, para hacer más bien a tantas personas que lo necesitan a través de esta hermosa institución.
Entre quienes en estos momentos nos escuchan y pudieran aportar algo, ayudar ya sea para los refrigerios que ustedes ofrecen, con despensas o con otro tipo de apoyo o económico, como ya lo mencioné, ¿a dónde comunicarse, con quién dirigirse, en dónde están sus oficinas?
Sí, las oficinas directamente están por Belisario Domínguez, 511, entre la calle Federación y la calle Industria. Ahí directamente pueden acudir con la primer persona que los vaya a recibir. Puede ser Jesús de José, pueden preguntar también por Betty Durán, que es la encargada, la coordinadora de todos los programas de Cáritas. Y también pueden preguntar por su servidor, el padre Tomé.
¿Algún teléfono, padre, que nos quiera dejar?
Sí, claro que sí. Les doy mi teléfono, 33-13-17-10-48.
Pues muchísimas gracias, padre.
Y también...
Sí, adelante.
También le voy a dar el teléfono de Betty Durán para que se comunique con ella también, por favor.
Adelante.
Es el 33-16-03-90-91.
3316-0390-91 con Betty Durán, o bien con el padre Jesús Cortés Tomé en el 33-13-17-10-48. Se puede dar en especie, en lo económico o también con trabajo, porque decía yo, organizan hasta cenas navideñas, apoyo en entrega de despensas y refrigerios y el reparto de medicamentos. Gracias. ¿Algo que quiera agregar, padre Tomé?
Pues quiero primero agradecerle la oportunidad que nos están dando para poder transmitir estos mensajes a todos los radioescuchas y agradecerles a todas las personas que han apoyado a lo largo de tantos años esta bella institución. Y ojalá que no lo dejen de hacer. Es muy fácil que entren a la plataforma de Cáritas Guadalajara y ahí están las cuentas para que ustedes, si quieren apoyarnos un poco más, muchos se los vamos a agradecer. No sé si me permita dar algún número de cuenta.
Adelante.
Sí, en Santander, para depósito, es el 65-5004-41-536.
Muchas gracias, padre José de Jesús Cortés Tomé, representante de Cáritas en Guadalajara, y que se muevan los corazones y que fluya la ayuda.
Le agradezco y que Dios les bendiga a todos.
Muy buenas tardes. Y mire, hoy en el programa que tratamos también el tema de la ley de salud mental y manejo y combate a las adicciones que se aprobó en el Congreso local, hay participación, hay quejas que me piden algunos en forma anónima porque dicen el gobierno no está garantizando la atención y ojalá que con esta ley sí se trabaje y se invierta por lo pronto lo que dice el diputado. 600 millones de pesos ayudarían en mucho a los que tienen estos problemas. La señora Martínez se comunica, ella dice que está muy mal el servicio del Instituto de la Mujer desde hace más de 15 años en calle Mila y en todos los institutos, igual en el que se encuentra cerca de la calle Circunvalación, frente a Soriana. Hay mucho personal, gastos innecesarios, pero parece que andan de paseo. Están hablando, dice que solicitó ayuda para una señora, duró 2 meses pidiendo la ayuda y nunca la obtuvo. Edgardo Morales, en Bosque Urbano se pretende replantar árboles para tapar los miles que han tumbado en este gobierno, tanto el gobernador como el alcalde de Guadalajara con sus proyectos inmobiliarios. Dice también, felicito al diputado Hernández Márquez, por esta nueva ley. Es José Mendoza quien dice, además se debe tomar en cuenta que la población tiene enfermedades mentales, son muchos los que padecen ansiedad, depresión y otro tipo de trastornos. Luz Rodríguez dice también sobre la extradición de Carlos Ahumada de Argentina a nuestro país, hay comentarios sobre que tal vez aquí estaría mejor, pues tiene un amparo, por esas razones él pide una reforma judicial el presidente, creo que deben existir formas para que las personas con culpas ya comprobadas no se vean como unas verdaderas víctimas, sino que a ellas se les haga pagar, se les acusa de grandes robos a la nación, en este caso hasta gastos en el extranjero. Y a propósito de personajes de la política, hoy se dio a conocer que el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, salió en libertad de una prisión de Texas en los Estados Unidos. Allí estuvo desde el 2018 por el delito de lavado de dinero. Según los registros de la Agencia Federal de prisiones, el del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el expriista fue liberado y se espera que sea deportado a nuestro país porque tiene pendiente otra orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Y antes de que termine el programa, decirle que la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente López Obrador cometió uso indebido de programas sociales y coacción del voto al condicionar su vigencia a la consolidación del llamado Plan C. Y también le digo, la ley establece que el presidente no puede ser sancionado por infracciones en materia electoral. Con esto nos despedimos. Feliz fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Gócela. Hasta entonces.